Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan la hora de las 12 en punto del mediodía, una hora fantástica para echarle un vistazo a ver cómo va el juego de agudeza. Voy a decir visual, hoy es más
a ver, que es visual,
hay que... es matemática.
Sí, hay que sumar, cálculo
de compras.
Cálculo mental, vamos de compras, sí, quedan 40 días para la Navidad. Y tenemos un vestidito que te quedaría estupendo, Eli.
A mí, monísima.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
es
sí,
que
sí,
cualquier cosa que me ponga.
El gorro para mí de una talla grande, porque yo tengo talla de almirante.
Sí,
esto
no,
cuando fui a la Marina
me
tuve que poner un talla 58, creo que es.
¿De cabeza?
Y yo, sí, sí. Pues, y yo el jersey se lo veo a Bomón, a Antonio claro. Martín Bomón, le veo este jersey, ¿eh? Además tiene musiquilla, tiene lucecitas, LED.
Qué horror.
Lo que pasa es que él es un poco como yo, es del Atleti. Poner algo que tenga así unos cuernecillos y tal no nos gusta mucho.
Bueno, ya.
Bueno, va así, va así. Bueno, aquí lo que hay que hacer es sumar. Sumar lo que costaría estos tres productos navideños.
Aquí primero hay que calcular lo que costaría cada uno de ellos. Y luego calcular la suma de los tres.
Yo lo he puesto fácil, porque tienen que ser precios que acaben en 99. Sumándolo los tres... Por una regla sencillísima, tú lo sumas y te da 0,97.
Ya.
¿Vale? Bien, pues ese es el precio total, pero hay que ponerle algo por delante. 24, 30 o 34.
¿Y?
A esta hora tenemos empate.
Ah,
entre
todas?
La opción más barata y la más cara.
Ah, sí.
Entre 24,97 y 34,97. Ambos tienen un 36%.
Vaya.
Pero no está muy lejos la opción intermedia, porque está la de 30,97, tiene el 27%.
No está mal, no está mal.
Puede ganar cualquiera de los tres.
Bueno, pues de aquí a la 1:05...
46 minutos, damos la solución.
Exactamente, y hasta entonces se puede seguir jugando, ¿eh?
En X...
Se debe seguir jugando, de hecho, porque si no, aquí no desempatamos ni
a No, no, hay que desempatar. En
muy
X Twitter, arroba buenos días OM, y en Facebook... arroba el reto OM.
Muy bien, pues ya vienes a la 1:05.
Luego vengo.
Venga, hasta
Antonio
luego,
me está
Carla.
Mirando muy raro. Que, oh, oye, el pues... jersey te estaría estupendo, Antonio.
Antonio, muy buenos días. Que se lo regales, ser, hombre, estaría.
Guapísimo con esos cuernecitos y esas campanillas.
Es que yo me estoy imaginando a Antonio con el jersey y chaqueta. Nadie ha conseguido ver a Antonio sin chaqueta.
No, yo
nunca,
no lo he visto sin
jamás.
Chaqueta.
No lo hemos visto nunca.
Con este
sin
jersey
chaqueta.
Y la chaqueta estaría, vamos.
Estupendo, claro
divino.
Que sí. Antonio Martín Bobón, muy buenos días. Hay que analizar la semana que ha sido como todas. Bastante intensa, vaya. ¿Sí? 2024 vamos a despedir dentro de nada, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Intenso desde todos los puntos de vista.
Llevamos muchos años ya. Intenso. Yo creo que desde la pandemia.
Pues
hemos,
sí, no hay manera.
Hemos ido normalizando lo que siempre ha sido anormal. Ya no sabemos la verdad de lo que es normal
desde
y lo que
luego.
Es anormal, ¿no?
Bueno, a estas horas, en estos momentos, está Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, compareciendo, ¿eh? Para dar explicaciones sobre la gestión del gobierno valenciano en general. No sé si en particular la suya va a dar mucha explicación, pero ahí está en este momento un Carlos Mazón que, sea como fuere, sale muy quemado de esto, ¿no?
Hasta ahora mismo...
Quemadísimo.
Hasta el último momento que he escuchado de la comparecencia, evidentemente no había hecho todavía ningún anuncio,
ya.
Nada más que había dado explicaciones de cómo había sido la crisis, etcétera. Lo que se espera es que, evidentemente, eso es lo que se habla, que vaya a cesar a dos consejeras. Sí. La verdad es que, bueno, no tiene otro remedio, porque
sí.
Hay una que mostró una una falta de empatía absoluta con con los familiares de los muertos, no dejándoles que fuera a verlos.
Sí. Una declaración es tremenda.
Aunque solo fuera por esa falta de empatía.
Luego pido perdón, pero tardí mal. No, no se puede.
Cuando una persona actúa así, de esa forma tan prepotente, pues no debe de estar en un cargo público. Y después la otra, que es la consejera de seguridad, que a las 8 de la tarde se enteró de que podía poner un SMS para avisar de...
De que existía una manera de avisar.
La verdad es que piensas que qué equipo tiene este presidente que las dos personas que salen de forma visible pues han fallado tan estrepitosamente. Pero después también él...
Ya.
Vamos a ver, no hay por dónde cogerlo.
No.
Una persona que hay una alerta roja por la mañana, a las 7 de la mañana ya decretada, que se va a comer con una periodista o con quien fuese.
Sí, y que está ilocalizable
hasta las 6 de la tarde, ilocalizable. Presidente de la comunidad autónoma.
Detrás de un presidente de una comunidad autónoma no puede estar ilocalizable nunca.
Porque puede entender que puede estar haciendo lo que quiera hacer. Pero alguien tiene que poder localizarle en caso de caso de una emergencia. Es que no estamos hablando de una profesión. Estamos hablando del máximo responsable de la comunidad autónoma cuando además había una alerta de este tipo. Por tanto, ya es una ineficiencia tremenda, que ya veremos, porque los tribunales me imagino que van a intervenir, si no se convierte en una negligencia que pueda ser delictiva.
Pues mira, vamos a escuchar un momento, porque en este momento...
En torno a la crecida en el río Magro y el llenado de la presa de Forata, puedo decir que todas las administraciones actuaron conforme a los protocolos y de manera coordinada. Quiero en este punto, para situarnos en la cronología de aquella jornada, ofrecerles ahora una relación de los avisos que sucedieron desde media mañana y hasta el final de la jornada en el Magro y en Forata. El primer aviso del día emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar llega, como todos los demás, vía correo electrónico al Centro de Coordinación de Emergencias a las 11:06. En este mensaje la Confederación avisa de un caudal con un valor de 264 metros cúbicos por segundo. 264 metros cúbicos por segundo. En el barranco del Pollo y tendencia ascendente, indicando, cito textualmente, que la crecida está produciéndose muy rápida. A las 11:07, un minuto después, y según consta en la cuenta de correo de emergencias de la Generalitat, la Confederación vuelve a enviar el correo anterior con la misma información. Tras analizar la información recibida, a las 12:20 horas, Emergencias del 112 envía alerta hidrológica. Emergencias 112 envía alerta hidrológica. Avisa a todos los municipios por los que discurre el barranco del Pollo y les insta a constituir los CECOPAL, los Centros de Coordinación de Emergencias Locales de cada ayuntamiento.
Bueno, ahí está Carlos Mazón haciendo esa cronología. Sea como fuere, Antonio, él estuvo desconectado desde las 2 de la tarde hasta las 6:30, con estos antecedentes que él mismo está relatando, quiere decir, no tiene ninguna lógica.
Bueno, pues evidentemente él está tratando de disculpar una acción
que no tiene.
Que cualquier otro español en estos momentos estaría en su casa llorando.
Pues sí.
Pero que él, bueno, pues evidentemente es un político, no quiere dimitir, quiere continuar hacia adelante, con el coste que eso le va a suponer al Partido Popular, allí en la Comunidad Valenciana, e incluso al propio Feijóo, porque en este momento Feijóo, pues todos sus argumentos se le han roto. El argumento que tenía de que el Partido Popular gestiona mejor que el Partido Socialista, pues en estos momentos,
con Mazón
ahí, está como está. Pero es que incluso después, fíjate toda la que se montó cuando el Partido Socialista intentaba cambiar a los miembros del Consejo de Radio y Televisión Española y no suspendió en el Congreso de los diputados la sesión para hacer esos cambios y cómo el Partido Popular se quejó, y bueno, y es que resulta que el presidente de la Generalitat estaba 4 horas desaparecido porque estaba ofreciéndole a una periodista, según ha dicho él, el puesto de directora general de la radio y televisión pública de allí de Valencia. Es decir,
demencia.
Pero bueno, es que después también te das cuenta de una cosa, y es que tampoco es que después las cosas hayan ido mejor para otros, porque el gobierno central también se ha puesto de perfil. Esa frase de Pedro Sánchez, si necesitan algo que me lo pidan, oiga, ya. Hay una emergencia de ese tipo, un drama de este tipo,
nadie tiene que pedir nada.
Se da y se acude. El ejército, que resulta que ha llegado 5 días tarde a sitios que están a 14 kilómetros de poblaciones de millones de habitantes, pues es que no tiene un pase. No tiene un pase, y claro, te encuentras...
Ha sido todo caótico, penoso, tremendo,
claro,
fatal.
Claro, nada. En estos momentos te encuentras con una situación en la que dices, bueno, no es que ya peligre en la cabeza de Mazón o de Sánchez o la de Teresa Rivera, que encima la quieren ascender para que sea comisaria europea, vicepresidenta europea, a una persona que ha tenido una gestión, porque tenía toda la gestión del agua, la llevaban las confederaciones hidrográficas, que dependían de su ministerio, y que ha estado desaparecida porque estaba preparando el examen para irse a Europa,
sí.
En una crisis de este tipo. Es decir, al final, Eli, te das cuenta que hay una clase política que dices, están todos suspendidos.
Desde luego que sí. Y fíjate, dice, ¿peligra la cabeza? No, la cabeza que peligra, por lo visto, es la de los ciudadanos, claro. Porque tenemos una clase política que, en fin, deja muchísimo que desear. Bueno, ahí dejamos a Carlos Mazón. Veremos, luego habrá resumen, evidentemente, en todos los servicios informativos de lo que está diciendo el todavía presidente de la Generalitat. Pero esta semana ha llamado mucho la atención, y fíjate, lo hemos analizado hace un momento con José Luis Martín Ovejero, con nuestro experto en comunicación no verbal, esa comparecencia de Begoña Gómez, de la mujer de Pedro Sánchez, en la comisión de investigación que ha abierto la Asamblea de Madrid. Por parte de José Luis, nos decía que desde el punto de vista de la comunicación no verbal, él estaba asombrado porque ninguna emoción, ningún gesto, nada, como un témpano, Begoña Gómez, cosa que, según nuestro experto, dice, es dificilísimo, porque al final siempre hay expresiones que se te escapan, miradas, forma de mover las cejas, nada, fría como un témpano.
Mira, coincido con él. Fíjate, esta mañana en televisión yo he dicho que cuando vi esa presencia, sí, me dio miedo. Porque evidentemente es que no es fácil ponerte ante una asamblea, ante una comisión, pero una asamblea de diputados autonómicos que te están haciendo preguntas, y durante 74 minutos no moverte.
Ya.
Es decir, estando allí diciendo que no va a contestar, salvo una primera intervención en la que lo que hizo fue repetir lo que ha venido diciendo Pedro Sánchez, en el eso de que más pronto que tarde se sabrá la verdad y que todos son bulos, y después no contestar absolutamente nada, pero sobre todo no tener ninguna reacción a los propios comentarios que estaban haciendo esos diputados. Es de un control tan brutal que a mí me dio miedo. Es decir, yo pensé, madre mía, Pedro Sánchez, lo que tiene en casa.
Pues fíjate, coincides con José Luis, con José Luis Martín Ovejero, que precisamente ha puesto como, por aquí lo tengo, como titular a su estudio algo así como una frialdad que asusta.
Sí, sí, es verdad. Curioso. Yo, ha habido dos personas que me han asustado en intervenciones públicas. Una fue Rocío Monasterio, cuando la quisieron echar de la televisión y mantuvo el tipo de la manera que lo mantuvo, dije yo, vaya Iván Espinosa de los Monteros, la esposa que tiene. Bueno, pues vaya la esposa que tiene Pedro Sánchez. Pero bueno, aparte de todo, ya a mí es que me parece que yo entiendo que las estrategias judiciales pues son las que son, y los abogados muchas veces marcan una serie de cuestiones. Pero es que cuando una persona es inocente y evidentemente puede ir con la verdad por delante a todas partes, es muy difícil guardar silencio. Y entonces, que en estos momentos, por ejemplo, no quieren contestar Begoña Gómez ni al juez, ni después a las preguntas que hagan en la asamblea, bueno, entiendo que habrá asuntos que jurídicamente pues el abogado le diga, no respondas a este asunto, pero te puede perjudicar jurídicamente. Pero había otras cuestiones que de verdad eran cuestiones políticas que podía haber contestado, y si está tan segura de su inocencia y que puede ir con esa verdad sin problemas, pues oye, adelante, adelante con ello. A mí me parece que la estrategia que están eligiendo es la estrategia del culpable, es decir, el que no tiene defensa y trata de enredar a los jueces con su silencio, con su opacidad, para que se alarguen los procesos. Y eso me parece que transmite una sensación de culpabilidad de cara a la opinión pública que yo no sé para ella, porque ella no es un cargo público, pero que para el marido, desde luego, no es muy bueno. Entre otras cosas, porque claro, hay que tener en cuenta una cosa. Llueve sobre mojado. Begoña Gómez duerme todos los días con Pedro Sánchez. Es difícil decir que no sabe lo que está, que el presidente del gobierno no sabe lo que está haciendo su esposa. Pero es que encima, otro de los que están imputados es José Luis Ábalos, que era el número dos del PSOE y el ministro de mayor confianza de Pedro Sánchez. Caramba, Pedro Sánchez ha sido un ingenuo y no se ha enterado de nada de lo que pasaba a su alrededor.
Como decía, no sé quién, se ha hecho un Infanta Cristina, sí, ¿no? No es, sé es, nada, es no, ¿un Ana Pastor? No, no
Ana Mato.
Ana Mato, perdón, no perdón, sabe, Ana Pastor no.
No sabía.
Un Ana Mato.
No sabía ni que vivían en la finca, que era una urbanización que cuesta un chalet 10 millones de euros.
No, y que la plaza para, del garaje tenía para, un cochazo.
Para cualquier, ¿no? Para cualquier político, una casa, un chalet en la finca de 10 millones de euros es muy normal.
Es lo normal, en fin. ¿Qué cosas se ven? Bueno, el gobierno ha aplazado la reforma fiscal.
Pues
no,
sí.
Ahí se parece que empieza a haber fisuras importantes entre la coalición, los socios que consiguieron que Pedro Sánchez se convirtiese en presidente del gobierno.
Eli, es que es muy difícil cuadrar el círculo.
Claro.
Vamos a ver, tú no puedes tener grupos de derechas, como son PNV y Junts, y grupos de, no de izquierda, de la izquierda radical, de ultraizquierda, que resulta que, claro, uno quiere que se suban los impuestos y otros quieren que no se suban los impuestos.
Claro,
unos quieren
imposible,
ponerle,
claro.
Penalizar a los bancos y a las empresas hidroeléctricas, y sin embargo los otros no lo quieren. Es muy complicado. Por consiguiente, pues claro, ha pasado lo que tenía que pasar. Que es verdad que él consiguió que toda esta gente se reuniera con tal de que no gobernase el Partido Popular, pero eso llega a un punto en el que ya no tiene más recorrido. Y ahora mismo empiezan a verse las fisuras grandes de este gobierno. Pero aparte de todo, es que el momento es inoportuno para decir que se quiere hacer una subida de impuestos de 4.500 millones. Yo es que creo que los políticos no tienen conciencia de lo que están haciendo. Vamos a ver, después de lo que hemos visto en la Dana, que el Estado ha fallado estrepitosamente, que han tenido que ser voluntarios los que saquen las castañas del fuego, ¿cómo se puede decir que no van a meter la mano en los bolsillos a los españoles para pagar 4.500 millones de euros más? Se les debería caer la cara de vergüenza. Lo que deberían es de estar reconstruyendo su imagen, no pidiéndonos más dinero.
En fin, pues veremos a ver cómo acaba esto, ¿eh? Porque, bueno, tenemos al fiscal general del Estado que me he metido en otro lío.
Otro que
pero si es que esto, lo mires por donde lo mires, nos encontramos con problemas.
Lo decíamos antes, el problema es que nos estamos acostumbrando a lo que es normal. Vamos a ver.
Ya.
Llega la UCO, el cuerpo de élite de la Guardia Civil, a hacer un registro al despacho del fiscal general del Estado y resulta que encuentran al fiscal general del Estado con otro teléfono allí. ¿A qué persona que llega a la UCO a hacerle un registro le dejan un teléfono móvil para poder hablar con otros, romper pruebas, etcétera, etcétera? Bueno, a nadie. Entonces, aquí lo que tienen es que dar explicaciones, evidentemente, la UCO, de por qué se ha permitido que el fiscal general del Estado tuviese un teléfono móvil, y el propio fiscal general del Estado, que conociendo perfectamente la ley, porque es el jefe de los fiscales, pues tiene un teléfono móvil mientras le están practicando un registro. Pero bueno, Eli, tan ilógico es esto como que un fiscal que está imputado, un fiscal general del Estado que está imputado por el Tribunal Supremo, siga en su cargo. Es decir, va a ser el que le dé órdenes al fiscal que va a imputarle,
claro.
Que va a presentar las pruebas contra él.
Ya, esto es absolutamente demencial. Bueno, hay que repartir para todos, ¿eh? Aquí tenemos para todos.
¿Sí?
¿Qué me cuentas de la metedura de pata de ayer de la agencia EFE? Que publica en las redes sociales una noticia espeluznante. La noticia era que un helicóptero se había estrellado contra una de las torres más altas de Madrid contra la Torre de Cristal. La agencia EFE. Automáticamente hay un montón de medios de comunicación que recogen la noticia. Nadie pone en duda lo que publica la agencia EFE. De hecho, cuando hay una noticia importante, a donde vamos todos corriendo a la agencia EFE a ver si lo ha sacado. Se produce en el momento, además, en que se está celebrando el 85 aniversario de esta agencia. Y, evidentemente, su presidente tiene que hacer, digamos, un paréntesis en su intervención para pedir perdón. Pero yo creo que no es suficiente pedir perdón, porque me pongo la piel, por ejemplo, de personas, familiares, de gente que trabaja en esa torre, que de pronto ven esa noticia, es para que te dé un infarto, ¿eh? De la misma.
Y después la explicación. Bueno. Es que unos becarios estaban probando y subieron una noticia de ese tipo.
Los
¿cómo puede ser que un becario
no pueden
pueda
tener
subir,
acceso, hombre,
pueda subir
Dios.
Una noticia? Porque, vamos a ver, yo presento un periódico y evidentemente nadie puede
no
subir una
acceso,
noticia a la
claro.
portada de cualquier persona. Es decir, no tiene ningún sentido. Pero después es que han dejado en ridículo, evidentemente, muchos medios de comunicación. Fíjate, La Vanguardia de ayer marchándose de la red X porque decía que publicaban bulos, y La Vanguardia en portada ayer abriendo
con
el avión que se había estrellado,
hombre,
que se había estrellado
no
contra
ser.
La Torre en Madrid.
No puede ser.
Porque evidentemente tenemos que tener en cuenta una cosa, que es un problema del periodismo actual. Las noticias no se confirman. La inmensa mayoría de las noticias no se confirman. Fíjate tú lo fácil que era confirmar si se había estrellado un avión en una torre. Bueno, pues es que los periódicos lo publicaron.
¿Sabes lo que pasa? Que, hombre, tú lo ves publicado en otro medio de comunicación y, bueno, seguramente lo confirmas. Yo te confieso que si lo veo publicado por la agencia EFE, hombre,
yo también.
Por lo menos hasta ahora me fiaba. A partir de ahora no me fiaré. Pero hasta ahora te fiabas porque la agencia EFE, como puede ocurrir con Europa Press, por ejemplo, es que son agencias muy solventes, quiero decir, lo que publica la agencia EFE, hasta ahora iba a misa, nunca publicaban nada
pues en este momento,
que no fuese verdad.
Claro, en este momento nos estamos dando cuenta que bueno, que el periodismo tiene un serio problema, que tiene que hablarlo verdad, con tranquilidad, y es el que, bueno, pues nos quejamos de que las redes sociales son un semillero de bulos, pero es que bulos nos lo pueden colar a cualquiera.
Desde luego que sí. En fin, Antonio, pues nada, que tengas un estupendo fin de semana, una buenísima semana.
Muchas gracias.
Y el próximo viernes,
aquí
como
estaremos.
Habrá un montón de cosas que comentar, unas previsibles y otras no, fijo.
Sin duda.
Pues aquí nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.
Hasta el próximo
Hasta
viernes.
Luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Tenemos la temperatura en estos días en nuestras casas y en la calle un poco locos. Hay temperaturas de 20 grados que siguen siendo muy agradables, no típicas de estas fechas en las que estamos hacia el mediodía, pero luego nos encontramos que las temperaturas van bajando y obviamente viene el frío, viene el invierno y de una forma o de otra tenemos y estamos ya empezando a actuar frente a este frío. Por eso es bueno que recordemos ahora qué es lo que podemos hacer para evitar consumir mucha más energía, perder esa temperatura que logramos en nuestras casas y tener también una afección al planeta. Ya sabe que si consumimos mucha energía, derrochamos energía, estamos provocando muchas más emisiones de CO2 y en nuestro bolsillo, además, estamos provocando un coste económico que no deberíamos de tener. Por eso es bueno que recordemos ahora, antes de que empiece el frío fuerte, ¿qué podemos hacer? La clave más importante no es calentar o poner sistemas de calentamiento muy fuertes en nuestra casa, que son los que consumen energía, sino la clave está en aislar bien, en hacer que en nuestra casa no se escape ese calor que tenemos y que hemos creado, mantenerlo. Por eso es tan importante ese mantenimiento directo, ese aislamiento, y tenemos muchos sistemas. Si tenemos ventanas o opción de cambiar ventanas antiguas y tenemos sistemas nuevos, es quizás una de las mejores inversiones que pueden hacerse. Tenemos un montón ya de sistemas de ventanas, mejor aluminio, que cierren bien, que aíslen bien y que tengan capa de aislamiento, que tengan doble cristal, etcétera. Le van a informar muy bien y con muy buenas ayudas para poder hacerlo, porque le evitará ese consumo excesivo y eso nos viene bien a usted y a todos. Tenemos que, mientras tanto, utilizar incluso esos sistemas que siguen estando a nuestra disposición y que ya no recordamos tanto, como los burletes, esas zonas acolchadas, esas tiras acolchadas, que al cerrar ventanas, puertas, puertas correderas, etcétera, lo que hacen es también, una vez más, cerrar correctamente y evitar ese hilillo de aire que se va escapando día a día. Es muy importante que utilicemos también, pues por ejemplo, por la noche, las persianas, que bajemos las persianas, porque eso también evita esa pérdida de ese calor en nuestra casa. Y lo que podemos y debemos hacer es tener siempre una temperatura media. No es el momento de estar a 28 grados, sino que, igual que podemos decir en otros periodos, 21 grados en nuestra casa, con un jersey, con una chaqueta, se está estupendamente. Cada grado que subamos nos sube un 8% la factura. Fíjese si es importante. ¿Qué diferencia hay entre 21 y 22? Mucha, un 8%. Hay dinero y emisiones muy altas. ¿Podemos tener excepciones? Sí, pues en una habitación hay personas mayores, hay bebés, obviamente sí, pero lo que podemos hacer es regular, y eso es tan importante, en cada habitación. Todos los radiadores tienen un sistema de regulación. Si no, si tiene que hacer esa pequeña inversión, hágala, porque incluso hay habitaciones que no estamos utilizando y la pregunta es, ¿y por qué calentarlas? Cerremos ese radiador y cerremos la puerta. Si no la utilizamos habitualmente, estamos evitando el esfuerzo del resto de equipos para calentar también esa sala. Cerrar puertas donde no es necesario está muy bien. Y finalmente, ¿cómo airear nuestra casa? Lo sabe mejor que nadie. No lo hagamos si podemos a primera hora, sino cuando la temperatura exterior es buena. Esos 20 grados de ahora, o aunque sean 15 o 12 posteriormente. 10 minutos y una casa de 100 metros cuadrados ya estaría ventilada. Fíjese, 10 minutos hacia el mediodía, cuando hace más calor, ahorramos también dinero. Feliz invierno.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
¿Sabías que
el ratoncito Pérez nació en Madrid? ¿Que su casa se puede visitar y está en la calle Arenal número 8? La historia nos la contó el escritor, periodista y jesuita Luis Coloma. Fue un encargo de la corte de finales del siglo XIX para un momento muy especial, el de la caída del primer diente de leche de un pequeñajo de 8 años que tiempo después se convertiría en Alfonso XIII. ¿Datos que nos ofreció para dar con su pista? Pues que vivía con su familia dentro de una caja de galletas, en una confitería muy cerquita del Palacio Real, que llevaba sombrero sombrero de paja, lentes de oro, zapatos de lienzo y una cartera roja terciada a la espalda, y que vendría a nuestra casa la noche en la que se nos hubiera caído un diente para llevárselo y dejarnos a cambio un regalo. Pues bien, a pesar de todo eso, jamás hemos sido capaces de encontrarnos con él cara a cara. Hasta ahora, diríamos, porque su casa museo se puede visitar. Recordamos que está en la calle Arenal número 8.
Hoy viernes vuelve la selección al partido de la Onda. Desde las 8:30 te contamos el Dinamarca-España de la quinta jornada de la Liga de Naciones. Un partido donde Luis de la Fuente puede probar cosas porque la campeona de Europa ya está clasificada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Esto de qué? ¿Esto era Perdidos en el Espacio? ¿Esto qué era? ¿Esto de Ceballos, Perdidos en el Espacio?
Sí.
¡Qué barbaridad!
Peliculón.
¿Se ha perdido entonces? ¿Esto quiere decir?
Este no se ha perdido nunca.
No.
No, no, no. Se ha perdido en la vida.
Va como los antiguos hawaianos guiándose por las estrellas. Hola, Rubén. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Soy una perdida, como las llamadas, como las mujeres de las telenovelas. Una perdida.
¡Ay, por Dios!
Esa soy yo. Esta canción la he compuesto yo, por cierto. Ha sido una semana. Sí, ha sido una semana muy productiva. Me he sacado un doctorado en musicología. ¿Ya no se dice doctorado?
No, máster.
Ah, pues me han timado. Maldita sea.
Sí, esto tiene 50 años.
¿Cómo va a tener 50? Hombre, pero si la acabo de componer yo.
¿Qué se parece? Perdidos en el Espacio.
Igual te suena, tía, la de Perdidos por el Espacio, pero no tiene nada.
Que se ponga ya un Williams o uno de estos.
También las he compuesto todas las de John Williams.
John Williams, 93 años. Es que es poca broma. Y sigue en activo, ¿eh?
Hombre.
¿93 tiene ya?
Sí.
De camino de tren de 94.
Empezaron llamándole Johnny Williams y ya es.
Claro, ahora ya
Don
es
John.
Don John. Bueno, que siempre estás intentando.
Ya, está engañándonos.
Para trabajar menos.
Hoy he pensado que podemos hablar de implantología dental.
¿Por qué?
No lo
porque
sé.
Ha visto un anuncio ahora en la tele.
Está poniendo un anuncio en la tele.
Todo en un
digo,
día. Todo en un día.
¿De qué puede hablar? Claro,
también
todo en un
los
día.
Dientes son postizos los que llevas.
Las tres filas de dientes son. Las tres filas de dientes. No tengo ni una de verdad. Ya está, a lo mejor el impertinente. Que me ponga
impertinente.
Venga, ya está. Bueno, voy a empezar. Claro, es que quería probar, perdonadme. O sea, no era por perder el tiempo. Era por probar que mi voz está bien. Porque esta semana he visto que en los medios hay un poquito de. De preocupación.
Sí.
O sea, y es normal
¿por
porque
ti?
Vimos a. No, por mí. Por mí en concreto no se preocupa nadie. Salvo cuando me acuesto en la puerta de Onda Madrid que me quitan a patada la gente de seguridad.
Señora.
Dicen, fuera, por favor, que tenemos que cerrar. En fin, decía que hay preocupación sobre todo por Andrea Ropero. Sabéis que la colaboradora de La Sexta el otro día estuvo en el intermedio. Bueno, se va mucho al intermedio. Pero el otro día en concreto saludó así al Gran Wyoming y yo me he quedado con el cuerpo mal, la verdad.
Como acabamos de ver dos semanas después de la DANA, la gestión de esta crisis ha llegado al Congreso de los Diputados. Y allí ha estado nuestra compañera Andrea Ropero para hablar con sus señorías. Un fuerte aplauso para ella.
¿Qué pasa, artista? Me acabo de quedar sin voz.
¿Eh? ¿Toda noche de flamenco o qué?
Me acabo de quedar sin voz, Wyoming, ahora mismo.
Vaya.
Pues sí, he estado en el Congreso. Déjame al menos que dé paso al vídeo, que nos lo hemos currado mucho.
Sí, el vídeo se lo han currado mucho, dice Andrea, se lo han currado mucho todos, excepto el de sonido, que no tuvo ni que abrir el micro, claro, pues. Para escuchar eso, pues dijo, ¿para qué? La entrevista fue por mímica, entendemos. O sea, está Andrea Ropero para cantar menos que Manu Tenorio en un concierto de escorbuto, vamos, está. Ni para tocar la guitarra. La buena noticia es que la han llamado para hacer El Padrino. El 4. Con esa voz. Hola, Wyoming. En fin, bueno, y otra de las cosas que he aprendido esta semana es que las parejas van y vienen. Algunas incluso vuelven, otras se van para siempre. Bueno, hay de todo, ¿no? Y también he aprendido que hay gente que tiene cosas especiales, especialmente mala suerte en el amor. Ojo a este momento en el que una mujer habla de su vida amorosa. Bien.
¿Por qué acabó esa relación, Rosy?
Todavía no lo sé. No se lo puedo preguntar porque ya no está aquí. Aquel mismo año conocí a otro.
¿Cómo se llamaba?
Era Iñaki.
Iñaki, un saludo si nos estás viendo.
No, no, no.
Tampoco está.
Pobre Iñaki.
Tampoco está. Qué mala racha.
Qué mala racha, le dice. Dos de dos. Bueno, en fin, es que...
Qué barbaridad. Claro,
bueno, dos de dos de los que ha comentado, que ya, igual ya, se ya, le han ya, muerto ya. más, no sabemos. Y, bueno, otra cosa, claro, entendemos que han muerto, porque, claro, usamos el eufemismo. Ya no está aquí, igual es que ahora vive en Tomelloso. Es que, claro, usamos ya no está con nosotros, que puedes estar con otros, ¿no?
Claro.
O ha pasado a mejor día, que a mejor vida, que igual que es que ha aprobado unas oposiciones para funcionarios.
O
sea,
le ha tocado la lotería.
O le ha tocado la lotería. Claro, en fin. O descansa en paz. Que igual es que tiene tres hijos y se han ido de campamento. Eso es descansar. Eso es descansar.
No lo veo, ¿eh?
O sea, por favor, no usemos eufemismos. Lo hacéis muy mal. O sea, ha espichado, ha diñado, la ha diñado. Ahí eso se entiende perfectamente. Y es muy bonito. Bueno, seguimos hablando de parejas, de porque lo que se ha puesto de moda son las aplicaciones para ligar. Digo, se ha puesto de moda como...
¿Pero dónde sales
tú? Como un señor que lleva 25 años de moda. Como señor mayor. Era para estar integrado con vosotros, sabéis que yo soy muy joven. Yo llevo usándolas desde... Bueno, en fin, ¿qué os voy a contar yo de mi vida? Bueno, y de aplicaciones para ligar sabe mucho esta señora mayor que hemos encontrado en el canal de X de Sebas Más Pons. Ella no comparte mucho el tema de las aplicaciones, ¿vale? El tema, esto lo dice esta señora, esto no representa la...
No representa, ¿no?
Representa la opinión de esta sección. A mí las aplicaciones me parecen bien.
¿Sabe usted que muchas personas utilizan aplicaciones para ligar?
Porque serán feos y nadie los quiere ni los mira.
Pues efectivamente, los que usáis aplicaciones sois feos. Si fuerais guapos, ya habríais ligado. No os daría tiempo a tener aplicaciones, ya está. Pero como sois más feos que picio, pues necesitáis aplicaciones con filtros y todo para ligar, ya está. Luego, cuando veis en persona, ¿funciona? Pues no, o igual sí, porque como los dos sois igual de feos, porque os habéis inflado a poneros filtros, pues ya está, pues al final os queréis y ya está. Pero feos sois. Yo estoy con la señora, o sea, tú ligas con una aplicación, tú ligas con Angelina Jolie y cuando quedas con ella, es Leticia Sabater recién levantada. Pero, que no digo que no. Digo, que no digo que sea, es diferente, ya está. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, diferente, ya está.
La salchipapa.
Eso, la salchipapa. En el mejor de los casos. Y eso en el mejor de los casos se parece a Leticia Sabater. Y en el peor de los casos viene vestida como Leticia Sabater, ¿vale?
¿Vestida?
Vestida con su bikini plateado y todo. Y tú, pero si te dije que íbamos a la ópera. Y ella ya, así en mi vida. En fin, bueno, el caso es que a la mujer esta le preguntaron más cosas ya que estaban ahí en la calle. Por ejemplo, si sabía que los jóvenes, esto también lo hacen los jóvenes, ¿eh? Ibas a flipar.
¿Qué hacen?
Se mandan fotos.
¿Fotos?
Fotos.
¿De la cara?
No exactamente. O sea, de hecho, ¿no? La cara es lo único que nos sale. O sea, digamos que se mandan fotos.
Te falta decir picantona, ¿no? Se mandan fotos verdes.
Bueno, en fin, que se mandan fotos en pelotas, ya está. Los famosos nudes, que yo pensaba que eran los de los cordones de en Asturias, los nudes. Bueno, en fin, total, que la señora, como era previsible, tampoco entiende muy bien moda de mandarse fotos en pelotas.
Se envían fotos desnudos.
Oye, mamá, no. Eso no. Eso es inmoral. Ni hablar de eso, hombre. Ale, que está la juventud más tonta que pichote.
Ese es el resumen. Los jóvenes sois feos y tontos. O sea, que lo sepáis, solo le ha faltado decir, con todo el respeto lo digo, ¿eh?
Con todo el respeto, sí. Que nadie se ofenda.
Claro, sois feos y tontos. Además, usa una expresión muy bonita que es más tonto que pichote.
Me gusta.
Que no se sabe si es más tonto que pichote. O sea, ¿por qué es tonto? ¿Por qué hay varios tontos? Porque, por ejemplo... Más tonto que Abundio.
Por ejemplo.
O sea, yo sí que me lo sé, ¿no?
El que
vendió el coche para comprar gasolina era Abundio. Luego estaba Pepe, que se cortó la oreja porque la tenía Repe. ¿Os acordáis? Y luego, pero claro, de pichote. Yo no me sé la historia. Claro, en fin. Bueno, que sepáis
porque
que...
Porque es más moderno que tú. Esta señora es más moderno que tú.
La expresión más tonto que pichote, efectivamente, nació después que yo. Bueno, que sepáis que lo he buscado. Lo he buscado. Y al parecer, esto es cierto, ¿eh?
Sí.
Lo primero que ha salido en Google es que había un gángster que se llamaba Picchiotto. En Chicago en los años 20, esto es cierto, ¿eh? Bueno, es cierto, no lo sé, pero quiero decir que lo pone en internet, es verdad.
Sí.
Y entonces le dieron un soplo, fue a un bar y allí lo mataron, ¿vale? A tiros. Entonces se dice, eres más tonto que pichote, ¿vale? Que tú fíjate que esto viene por Picchiotto, el de la mafia, fíjate que se diga eres más tonto que pichote por eso, en Tomelloso, viniendo de Chicago de los años 20.
En fin,
ya ha tenido recorrido.
Está
de todas
muy
formas,
bien.
Es claro,
está
bien,
general. Sí. Es la primera vez que aportas algo.
¿Has visto? He aportado
algo
que seguro que es mentira,
muy bien,
también,
¿eh?
Te digo,
ha costado años.
Mi aportación hubiera sido, yo pensaba que pichote era por un atributo suyo.
Pues mi abuela también
quedado.
Lo decía, ¿eh?
No. Lo de era más tonto.
Lo de pichote.
Igual conocía a pichote tu abuela.
Sí,
¿estuvo en Chicago?
Puede ser.
¿Estuvo
en Chicago
alguna vez?
No.
Bueno, Bueno, en fin. Pues luego hablamos de tu abuela, o igual ahora.
No,
ganas de currar, tengo las justas. Bueno, en fin. En fin, vamos a hablar ahora del primer, uh-huh, del primer beso. ¿Vosotros os lo habéis dado ya?
¿El primero? Beso.
Estamos esperando.
El del día.
El de amor.
Sí.
El del día. Yo todos los días me doy uno. En fin, espero que si no os habéis dado el primer beso, cuando llegue el momento, no sea tan traumático como el de Dani Martínez. Bueno, para él, traumático en realidad no, pero digamos que el beso en sí fue horroroso.
¿Cuál es el sujeto en esta melódica oración? Como una ola, tu amor llegó a mi vida.
¿Tu amor?
Hola, esto no era.
No, no puede ser.
¿Qué ha pasado aquí con la ola?
Ese no es Dani Martínez.
No.
Pues os vais a quedar con las ganas de saber cómo fue el primer beso de Dani Martínez. Sí. Solo os hago un pequeño avance. ¿El qué? ¿Que me he saltado yo el corte?
O sea, eres más tonto que pichote.
Me dice Ceballos, por línea interna, me dice, vamos a ver, atontado, pero tal cual así. Me dice, o te centras o yo así no trabajo. Se ha levantado y se ha ido. O sea, no está entrando el corte, llamadle al teléfono, por favor, que vuelva del bar.
Ay,
en fin.
Por Dios, ahora vuelve. Juanjo, ahora vuelve.
Entonces vamos a ver, perdona. Entonces, el número.
¡Ponte a trabajar!
Ponte
ya. El número 5 va antes que el 6, me lo confirmáis.
Sí. 5. Vale,
te lo confirmamos.
5.
Pues, vale, pues os digo entonces. Vale.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado que me habré saltado yo un número, porque como aquí el orden lo tenéis diferente al mío. O sea, yo siempre voy 1, 2, 3, 4, 6, 5. Pero Ceballos, quiero hacerlo 5, 6. Al estilo tradicional. No te preocupes, Ceballos, tío. Yo te sigo.
Sí, yo te sigo.
En fin, decía, acompañando el corte de Ceballos, sí, ¿vale? Que el amor es muy importante. Que es muy importante para los humanos, ¿vale? Pero hay gente que, en cambio, pasa del amor, ¿vale? Le pasó a este concursante, ahora verás tú cómo entra el otro, ¿sabes? Ahora pon el que has puesto antes, ¿eh? Le pasó a este concursante del cazador, ¿vale? Que demostró que el amor para él, pues, amor no es tan importante.
Forever.
El amor.
A ver.
¿Cuál es el sujeto en esta melódica oración? Como una ola, tu amor llegó a mi vida.
¿Tu amor? Ojalá, pero...
¿Qué es lo importante de esa oración?
El amor.
El amor. ¿Qué es lo importante en la vida, Adrián?
En la vida, el amor.
También.
Ojalá lo encuentre algún día.
Pues ojalá lo encuentres. Oye, esto es un buen escaparate. A ver si vas a querer tú ir a la tele para conseguir ligar.
No, para nada. Yo prefiero responder preguntas.
Claro. ¿Dónde va a parar? Donde esté responder preguntas, que se quite a hacer el amor. Es más, si no te gusta responder... Si lo que te gusta de verdad es responder preguntas, amigo, deberías tener pareja. O sea, mira la mía todo el día. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Quién es esa que te llama?
Ese pelito que
tienes
aquí. ¿Quién te escribe?
Claro, parece
esa
la mujer,
mancha de carmín.
La mujer de Sandro Jacobi. En fin, total, ¿por qué tiene una foto tuya desnudo la vecina? Cosas así que pregunta porque sí. Bueno, que si te gusta responder preguntas, amigo, de verdad, ten pareja, que es la mejor manera de asegurarte. Y ahora sí.
¿Ahora?
¿Ahora qué?
Y ahora sí, llegó el momento de hablar de Tania Yasera. ¿Me lo confirma Ceballos por línea interna?
Sí. ¿Tania? ¿Por qué?
Que sí, atontado, me dice. Decía atontado.
Hombre, estás un poco hoy.
Bueno, decía Dani Martínez. Primer beso de Dani Martínez. Os decía que había sido un poco traumático. Para él, exactamente, no. Él, digamos que se quitó un peso de encima. Sí. Pero para el entorno, para la muchacha, pues fue un poco traumático, sí.
Ya. Mi primer beso fue en mi pueblo, Hospital de Órbigo, ahí, en verano, con Marimar de Albacete. Yo estaba nerviosísimo para darme el primer beso, porque no era ya piquito, era ya, tenía 12 años o tal, era como, vamos a darnos un morreo, ¿eh? Os juro que pasó lo que os cuento. Nos damos el beso, con toda la tensión ahí y tal, y claro, la tensión del beso ya se acaba porque por fin nos lo hemos dado, y según me quito de dar el beso, se oye esto.
Pero
así de largo.
¿En serio?
Que fui yo.
Es muy elegante que acabe explicando que fue él, porque hubiera sido mucho peor que dijera fue ella.
Marimar de Albacete, ¿no?
Marimar de Albacete, sí, un saludo para ella. Claro, yo en ese momento no sé qué preferiría, la verdad. Si tirártelo tú, porque claro, si has sido tú, es una vergüenza de la leche, pero por lo menos no te comes eso. Pero es que si ha sido ella, qué asco, después de tu primer beso. En fin, esto para los que seguís diciendo que el amor produce cosquilleo en el estómago. O sea, lo que te produce es un terremoto en toda la
lengua.
Claro, el beso fue un primer beso. Eso sí, que te cagas casi literalmente. O sea, si aprieta un poco más. En fin, bueno, vamos a misa. Gracias al cura de Valdepeñas, que lo saca mucho.
¡Hombre! Hace
bastante
tiempo.
Sí, porque lo saca mucho Sebas Maspons en su canal de X. Y digo, mira, voy a traerlo, que está muy bien. Sabéis que es muy famoso este cura por las broncas, sobre todo, que le echa a sus feligreses. Se pasa el día regañándoles,
sí,
¿vale?
Sí, nos gusta mucho.
En este caso, le echó la bronca a los que se quejan porque la misa es larga. ¿Vale? Yeah. Sabéis que mucha gente que, esto dura mucho,
sí,
y tal. Hay otras cosas más
acorta,
largas.
¡Corta,
claro, el evangelio resumido. Hay otras cosas más largas y no os quejáis tanto, les dice el cura.
Mucha gente que tenéis una visión muy justita, yo os lo digo así, os quejáis de que es largo, de qué tal. Cualquier película castañera que estáis viendo dura 2 horas. O si vais a ver el Rey León allí a ver 4 monigotes, tiráis 3 horas y media allí viendo monigotes saltando. Y sin embargo aquí estar con el señor es que es muy largo, 2 horas.
Ojo, a lo mejor no es si estar vais, con el señor, a lo mejor es estar con él.
Claro,
no es lo mismo.
Si vais ahora mismo al Teatro López de Vega, sabéis que en la puerta ponen las críticas, ¿no? Entonces ponen un espectáculo fascinante, el mundo increíble, el país maravilloso, ABC, y debajo pone 4 monigotes saltando. El cura
Valdepeña.
Claro, es que, ¿cómo va a ser lo mismo un no muchacho mismo diciendo, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, que otro diciendo, ¡oh, sí, bueno! ¿Cómo va a ser lo mismo? No tiene nada que ver, claro. Y las canciones de misa, padre, perdóneme, sí, padre, pero las canciones de misa no son iguales exactamente que las del Rey León. Claro, le falta un toque Disney, tendría que ser más en plan, la pasea con vosotros, ¿no? Un poquito más Hakuna Matata, que no sea, pero en fin.
Tú da ideas.
Yo doy ideas, yo ya está, y además las doy gratis, ¿eh? Bueno, ¿sabéis quién es Ilia Topuria, por cierto, vosotros?
Sí,
¿sabéis quién
señor,
es?
Que da tortas como panes.
También da buenos pesos, depende de dónde lo hayas conocido.
Ah, bueno, también.
Yo te puedo hablar de su lado cariñoso, sea. Yo con él no me he peleado, pero...
Yo no me acercaría.
No, por si acaso, yo no me voy a acercar en actitud cariñosa. Bueno, os pongo en contexto, ¿vale? Es un luchador, efectivamente. Y Miguel Ángel Silvestre, también sabéis quién es.
Sí, hombre, actor.
Es un actor, ¿vale? Sí. Bueno, la mayor parte de la gente lo tiene bastante claro, pero hay gente que no, que confunde ambos.
Yo coincido en una fiesta con él. Una fiesta en la que yo llevaba una lentilla así y otra no. Lo vi pasar y pensaba que era Miguel Ángel Silvestre. Sí, se parecen, te prometo que se parecen. Yo a Miguel Ángel Silvestre le tenía que pedir una foto. Y entonces yo fui y le toqué por detrás. No te creo. Te lo prometo. Le toqué por detrás y se dio la vuelta y era Ilia Topuria. A mí yo no le iba a pedir una foto a Ilia Topuria. Entonces se dio la...
¿Dijiste que no?
No, le dije hola y me fui. Pensaría, este chico es tonto.
Pues claro, pensaría este chico es tonto con razón. Imagínate que te toquen por detrás y que te digan hola y se vayan. Y ojo que si pensó simplemente este chico es tonto, tuviste suerte. O sea, muchísimo peor hubiera sido que se hubiera puesto violento. Porque Ilia Topuria es verdad que te da una colleja y te quedas mirándote el pecho para... Te quedas mirándote el resto para los pechos. Te dicen mira el sol y no puedes levantar ya eso, esas vértebras, ¿eh? En fin. Bueno, y Miguel Ángel Silvestre la verdad es que también está fuerte.
Sí.
Pues a pelearte tampoco te sabría yo elegir. Bueno, y he aprendido también esta semana que hay ciertos temas de los que da un poco de vergüenza hablar. Por ejemplo, el sexo, ¿vale? Sabéis que en el programa de David Broncano preguntan a los invitados por el dinero que tienen en el banco y por el sexo. Pues hace poco estuvo Miquel Montoro, que es un youtuber de Mallorca, que se hizo muy famoso como agricultor cuando todavía era menor de edad. Ahora acaba de cumplir los 18 años, fue al programa y claro, con 18 años le hicieron las preguntas. Él dijo, el dinero lo maneja mi madre y esto es lo que pasó.
Ya tiene 18 años, ya se le puede preguntar.
Es que siempre seré un bebé.
Lo manejo yo, no lo maneja él.
Vale, ¿y tú, cuánto tiene en el banco? Dínoslo más o menos.
No, porque se lo gasta.
Claro. A ver si lo que hay.
No quieres que lo sepa, ¿no?
No.
La otra pregunta, ¿quieres que se la...? ¿Qué opinas tú?
¿Le hago eso
la...
ya cuelgo. No, bueno. ¡Dios!
Eso ya cuelgo, dice el pobre que no iba a hablar de sexo con su madre al teléfono, claro. Ya. Porque por muy moderna que sea tu madre, hablar de sexo con ella adelante es un problema. O sea, yo cuando conocí a mis suegros, de hecho, el primer día, mi mujer, lo primero que dijo, por romper el hielo, ¿no? Porque había ahí un silencio un poco tenso, dijo, cuéntale a mis padres lo que te hice ayer. Y yo, pues nada, le conté, pues la verdad, que me había vestido de Spiderman, que me había atado al frigaplato, que habíamos tenido sexo con 6 nigerianos, vecinos...
¡Pero no!
Y veo que mi mujer me mira así blanca y me dice, croquetas, tío, te dice croquetas. Y dije, pues explícate mejor. Dime qué te hice para cenar. En fin, lo dejo aquí en alto con
déjalo.
Bueno, sí. No está mal.
Bueno, sí, lo ha dicho con cara de vete ya.
Oye, que el lunes hay canciones.
¿Vuelves el lunes? Claro, tenemos Noelia y a medias.
Noelia. Es que no merece la pena, lo voy a pensar.
Que sí. Hasta el lunes, Rubén.
Vamos a resolver. hemos puesto hoy en nuestro escaparate un vestido, un jersey y un gorro muy navideños. Lo hemos comprado en un establecimiento online. No, algunos dicen por aquí que es un asiático. No, 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 es un centro comercial.
Ah, muy bien.
De los conocidos. ¿Y cuánto suma la factura total? Podrían ser 24, 30 o 34,97.
Muy bien.
A ver, por X Twitter hay empate.
Ah, sí.
Entre la opción más barata y la más cara. 39%,
vaya,
ambas.
Ya.
Y en la menos votada, la de en medio, con el 22%. Y en Facebook desempata...
¿Cuál?
Es que la opción más votada en Facebook es la de 30,97. Pero de las otras, quien más tiene es la de 34,97.
Bueno, pues damos por ganadora 34,97.
Bueno, pues hay que decir que es la más barata. 24,97.
Ah, sí.
Las tres cosas, sí. Los el vestido y el jersey valen 9,99 y el gorro 4,99.
¿Qué
total,
calidad debe ser eso?
24,97.
¿Te
dura para dos días?
Eso.
Pero a ver, la Navidad son dos días.
Eso le acercas una bengala y arde, todo con... En fin. El lunes
más.
Nuevo reto de Audiencia Visual. El lunes volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, aquí a Onda Madrid, a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.